La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El saludo para toda la gente. Gracias por estar escuchando este nuevo podcast de Es así y punto. De este miércoles, el día después que el Manchester City llegó por primera vez en su historia a la final de la UEFA Champions League. Guardiola negoció, Guardiola cambió, Guardiola amplió su repertorio futbolístico y por eso el City es finalista. Hace tiempo lo comentamos y recuerdo alguna crítica de algún que otro oyente, televidente, que no estaban de acuerdo. Guardiola sigue siendo fiel a su esencia, a su idea de juego, de ser equipos ofensivos, de tener mucho la pelota, de presionar al rival adelante, pero, le ha agregado un repertorio de resultadismo. Sí, un técnico que le ha puesto a su muy buen trabajo, no lo cuestiono, muy buen trabajo, por lo que ha potenciado al City temporada tras temporada a ser protagonista, le agregó un repertorio de si tengo que cuidar un resultado lo cuido, si tengo que retroceder y tener 11 jugadores detrás de la línea de la pelota lo hago, si tengo que amontonar volantes delante de los defensores en la puerta del área lo hago, si tengo que atacar con un pelotazo lo hago, si tengo que jugar de contragolpe lo hago. Y lo ha hecho. Y así lastimó al Paris Saint-Germain. Llegaba cómodo, llegaba con la ventaja, llegaba con el 2-1 del partido de ida, pero se dio cuenta que había que defender, que era complicado desde el vamos el Paris Saint-Germain por la presencia de Neymar, la presencia de Verratti, la presencia de Icardi, de Di María, en duda la presencia de Mbappé, que todos sabemos que no terminó jugando, pero para el técnico rival era una duda. Y ese City del primer tiempo fue un City que esperó, que priorizó la zona defensiva, que dijo que no nos hagan el gol para que no se metan en la serie. Claro, un gol del PSG, un 1-0 a favor del PSG, ponía a tiro de clasificación al equipo de Pochettino. Lo ponía 1-0, iba a quedar a un gol de pasar. Y salió a defender eso. Un Guardiola que siempre es elogiado por su juego ofensivo y su bandera es el juego ofensivo. Pero siempre hemos dicho, cuando hay que aportarle a un equipo su faceta defensiva, hay que hacerlo. Y el equipo lo hizo. Y lo hizo bien, porque defendió bien. Independientemente de que hay una pelota al minuto 6, un penal que Zinchenko toca con el hombro, mejor dicho, no un penal, un penal que el árbitro sanciona y después da marcha atrás cuando recurre al VAR. La había pegado en el hombro, no la había pegado en el brazo, la decisión del árbitro había sido la incorrecta y gracias al VAR, dio marcha atrás y no le dio penal al Paris Saint-Germain. ¿Se imaginan si el PSG pasaba a ganar al minuto 6 1-0? Y le iba a quedar 84 minutos, más lo adicionado, prácticamente 90 para marcar un gol. Era complicada la situación. Bien por el VAR. Y digo esto, aparte lo del VAR, porque se critica tanto el VAR, tanto se critica el VAR, que no sirve para nada, que ha perjudicado el fútbol. Hay muchas cosas positivas. El árbitro, por su posición, no lo vio. Y es lógico, todo el mundo del conjunto parisino reclamó el penal. Todos salieron a reclamar la pena máxima. Es lógico, siempre están los reclamos de un equipo que necesita goles y ve que el rival tocó la pelota con el brazo, con la mano, o algo pasó, y enseguida salta el reclamo. Es penal, es penal, es penal. Pero bien sabemos que no había existido. Bjorn Kuiper, el árbitro, gracias a la televisión y a la tecnología, da marcha atrás. Y no hay penal para el conjunto del Paris Saint-Germain. Esos goles que cambian series, que cambian partidos. Lo cual hubo justicia. Y al minuto 10, un replegado y tirado atrás Manchester City pone una pelota a Ederson de 50 metros al propio Zinchenko, que corre por izquierda, la pone para De Bruyne, De Bruyne para Mares y Mares define. Y acá hago referencia, la amplitud en el ataque, uno por izquierda abierto, Zinchenko, uno por derecha abierto, Mares, que es el que define, en el medio De Bruyne. Segundo, por momentos se puede atacar con la pelota larga, no está prohibido en el fútbol meter una pelota de 50, 60 metros cruzada. Tercero, Ederson, tremendo arquero, con los pies, el mejor arquero que juega con los pies que hay en el fútbol mundial, por encima del propio arquero del Bayern Múnich, Neuer. Juega muy bien. Técnicamente fue contratado para eso. Que también hago diría Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, Guardiola gastó mucha plata, no en grandes figuras top a nivel mundial, gastó mucha plata en jugadores que tenían las características de lo que él necesitaba, de lo que él buscaba. Y siempre buscó un portero que no venía con unos tremendos pergaminos, con un recorrido espectacular, Ederson, pero que jugara con los pies, bien, que supiera, y juega muy bien. Recuerden el gol que le hizo el Tottenham también, una pelota de 70 metros, un bochazo, y que termina dejando mano a mano, no recuerdo quién fue del City en aquella oportunidad contra el arquero del Tottenham y uno de los goles, creo que fue el tercero. Entonces, cuando hay que lastimar con la pelota larga, lastimamos con la pelota larga. No está prohibido en el fútbol dividir una pelota. Que alguno de los líricos del fútbol dice, no, está mal, ¿cómo va a dividir la pelota? Siempre se sale jugando del fondo. No, no se sale jugando siempre. Hay que negociar, hay que tener variantes. No hay que ser cerrado a un concepto. Los famosos fundamentalistas del fútbol, los que solamente quieren jugar de una manera y eso no lo negocio. Sí, hay que negociarlo. Guardiola lo terminó negociando para llegar a la final de Champions. Terminó negociando su estilo. Le terminó incorporando cosas que él no quería defender donde defendió. O meter un pelotazo como lo metió. O contragolpear como contragolpeó. Porque el partido se pone 1-0 con el gol de Mahrez. El conjunto del PSG buscaba, no encontraba. Mete una pelota a Marquinhos en el travesaño. Pero había un juego individualista. Había un juego de intentar cada uno por sí solo salvar al equipo, y no era la idea, le falta mucha coordinación, le falta movimiento, generar espacios, ante una situación que siempre es compleja, siempre es difícil, un rival que se tira atrás, siempre es difícil entrarle, y fue difícil entrarle al City, al punto que no generó situaciones prácticamente el PSG, muy pocas, una que roba a Di María, una mala salida del City, le pega de zurda, le pega desviado, la que hacíamos referencia al travesaño, y muy poco, muy poco. Primer tiempo termina con esa diferencia, con ese 1-0. El segundo tiempo, el City recurre a su fútbol. Dice, estoy tranquilo, estoy con un 3-1. Estoy con una diferencia amplia. Puedo ir a buscar ahora, mostrar mi repertorio futbolístico. Y presionó más adelante, y le quitó la pelota, y intentó proponer por momentos. Y de ahí manejó la diferencia. Claro. Igualmente, en un contragolpe, muy bien ejecutado, muy bien trabajado, corren cuatro, por izquierda, por derecha, dos por el medio, termina marcando Mahrez, el gol, el segundo, el 2-0, y partido completamente liquidado, serie completamente liquidada. Muy buen contragolpe, que inician por izquierda, que terminan por derecha, que manejan la pelota dos, uno en punta, se lleva la marca y uno que aparece en la segunda línea desde atrás. Realmente es una jugada muy buena, trabajada. Y el City defendiendo en la puerta de su área, al estilo Simeone, al estilo Mourinho, contragolpeando o metiendo pelotazos, así llega a la final de Champions. No con el estilo que nos tiene conocido y bien mostrado y ejecutado el técnico Pep Guardiola. No, un Guardiola, que yo lo aplaudo, amplió su repertorio y le puso esto al fútbol. Lo que siempre decimos, hay que saber defender en el fútbol, no solamente atacar. Hay que tener repertorio defensivo porque hay una cuestión de un equipo que puede tener su idea de ataque, pero el que resuelve es el futbolista que tiene a veces miedo a atacar y prefiere defender. Prefiere defender. Cuidar lo que consiguió. Y dice, voy a ir a atacar y arriesgar cuando tengo una diferencia difícil que conseguí, en este caso en Francia. El otro día lo contaba. Un día hablaba con un técnico hace muy poco tiempo atrás. Dirige un equipo y juega con un equipo superior, muy superior en los papeles. Pocas veces le había ganado a este equipo. Pero es un técnico que trabaja bien el equipo, que los potencia mentalmente y que le transmite confianza en que se puede ganar estos partidos. Y bueno, hizo un planteamiento de juego y el equipo salió a jugar, el equipo de él contra este rival superior. Y en el primer tiempo prácticamente ni pasó la mitad de cancha el equipo que él dirige. No pasó la mitad de cancha. Fue un conjunto defensivo, apostó un 0-0, pero era decisión de los jugadores y no del técnico. O sea, fueron los jugadores los que tomaron esa decisión en la cancha y no por estar en contra del técnico, por un temor interno. por un temor, por no tener confianza, por no creer en sí mismos, por sentirse inferiores. Me cuenta el técnico que en entretiempo les dijo, muchachos, esto no es lo que trabajamos, esto no es lo que hablamos, así no vamos a ningún lado, así no ganamos. Y el segundo tiempo el equipo mostró lo que el técnico les enseñó y salió y propuso, y salió a buscar el partido y tuvo claras situaciones para ganarlo. Bueno, un tiro libre del equipo rival sobre el final lo llevó a la derrota. El equipo terminó perdiendo 1-0. El equipo, el técnico que conversaba conmigo me contaba esta historia. No dio el técnico ni dio los jugadores por una cuestión de respeto. Pero está bien, perdió el partido. Pero el segundo tiempo mostró otra cara. Arriesgó, llegó, tuvo situaciones. Pero fue el futbolista quien se asustó en el primer tiempo. Quien no tuvo agallas en el primer tiempo, quien se sintió inferior en el primer tiempo. El técnico tuvo que darle en esos 15 minutos una inyección anímica y una confianza para que el equipo vaya, para que el equipo arriesgue. Entonces a veces es el futbolista el que no quiere arriesgar. Es el futbolista. No es el caso de Guardiola, por supuesto, porque Guardiola los tiene bien trabajados desde hace muchos años, con un estilo. Pero menciono esto en relación a muchos equipos que a veces muestran lo que el futbolista siente y no lo que el técnico quiere. Porque el que resuelve es el futbolista. Claro, está el trabajo del técnico en convencerlos, en enseñarles los caminos. Y ahí algunos terminan fallando. El City defendió porque Guardiola quiso que defendiera. Y yo algunos dicen, no, el PSG lo empujó, el PSG lo metió. ¿Saben dónde hago referencia, dónde se ve la diferencia entre un equipo que retrocedió a un equipo que lo metió el rival? ¿Saben dónde se ve la diferencia, especialmente en este City? En la presión. Cuando el City quiere ser ofensivo, le presiona la salida al rival, lo presiona bien adelante. Cuando quiere tomar precaución, cuando tiene un corte más defensivo, cuando sale a cuidar algo, no presiona tan adelante, retrocede y espera en su campo. Y en el primer tiempo no presionó al rival, lo esperó en su campo. Por lo tanto, era una idea del técnico. No presionemos adelante, vamos a esperarlos. Desde ahí vamos a imponer condiciones. Desde la zona defensiva, desde cuidar lo conseguido en París. Lo cuidó, dio el paso y el City llega por primera vez en su historia a la final de una Champions. Con dinero, con inversión, poniendo mucha plata, mucha lana, mucha guita, mucha mosca, mucho sobre la mesa. Muchísimo. Parece que va a haber sus frutos. Que ojo, siempre hemos dicho, no podemos desesperarnos con Guardiola, que no ganó Champions, no sea con Messi, que no lo ganó en Bayern Múnich, que no lo ganó en el City. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a cada uno. No digo que va a ganar esta Champions. Claro, está mucho más cerca. Llegó a su primera final. Hacía 10 años que no jugaba una final de Champions. Pero se dan cuenta lo que es el trabajo, se dan cuenta lo que es la continuidad de algo, se dan cuenta lo que es un proyecto. Bueno, se hizo en el Manchester City. Claro, respaldado con títulos a nivel local, porque el equipo ganó Premier, porque ganó torneos de Copa, porque, bueno, ha ganado otras competencias. Pero hay un respaldo hacia una idea. Este respaldo hacia la idea llevó a este resultado final. Con justicia, el City está en la final. El PSG, fracaso rotundo. De Neymar, de la idea, de todo. El equipo está codeándose con los mejores, pero quería un título. Había perdido la final el año pasado. No podía volver a quedarse sin las ganas de Champions. Y se han quedado sin las ganas. Sigue siendo todavía un equipo de figuras y no un conjunto como tal. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchas veces les digo a ustedes, manden su pregunta, manden su comentario, no tengo inconveniente de poner temas que ustedes quieran que uno aborde. Y uno lo hace con gusto, siempre buscamos no dar noticias, sino aquí damos opiniones de las noticias que genera el mundo del fútbol. Hay días que hay más noticias, hay días que hay menos. Pero es importante también la opinión de ustedes. Y si bien no podemos abordar todos los temas que nos gustaría, su opinión, su inquietud, su duda, su pregunta, nos lleva muchas veces a un tema. Y hago referencia a esto porque, así como siempre les digo, escriban y pongan sus comentarios. Y si puedo poner un tema de ahí, con mucho gusto lo haré y voy a responderles. Alguien me escribe, que me pareció muy interesante el tema, Fabián Rosas, y él me dice lo siguiente. Y voy a ponerlo como tema. Hernán, muy agradecido porque me hayas leído en tu programa. Sigue en pie la invitación. Aquí nos vamos a hablar de fútbol a los viñedos del Valle de Guadalupe con un buen tinto. Perfecto, lo vamos a hacer un día, lo vamos a hacer. Muchas gracias, que está superando por lo menos gran parte de esta pandemia, ya vacunados y con esa intención. Pero bueno, vamos al punto. Dice, aprovechando tu atención y para tomarte la palabra respecto a tu oferta de responder preguntas de tácticas específicas. Respecto a la América, considero que tres de los mejores elementos durante el torneo fueron los tres contenciones, Naveda, Richard y Aquino. Ahorita es que es muy difícil que jueguen los tres, porque entiendo que en el parado es 4-2-3-1. Mi pregunta es la siguiente, ¿considerarías imposible jugar un 4-3-3 para que se pudiera incluir a los tres mencionados y liberar a tres arriba, ya sea con dos hombres como Fidalgo y Córdoba detrás de Henry, o jugar con dos extremos abiertos como Lainez y Roger o Lainez y Suárez? Saludos. Nuevamente, espero no estar preguntando una tontería o algo muy descabellado. Fabián, la pregunta es muy buena, ¿eh? La pregunta es muy buena, lo cual me encanta hablar de fútbol. Y aparte lo voy a llevar algo que va más allá del propio América. O sea, voy a hablar de la América, pero también llevarlo a lo que uno ve del fútbol y los parados del 4-3-3, del 4-2-3-1. Y voy a intentar ser bastante gráfico y bastante claro en esta explicación. A ver, Naveda, Aquino y el propio Richard Sánchez. ¿Pueden jugar juntos? Sí, podrían jugar juntos. Acá en América ya de por sí hay un inconveniente. Hay un inconveniente. ¿Dónde juega Fidalgo? O sea, Fidalgo tiene que jugar porque lo trajeron y lo trajo Solari. Solari quiere que juegue Fidalgo. Que Fidalgo no ha desentonado, es preciso en el pase, es un buen conductor, no tiene gol, no tiene pegada, tampoco es que habilita constantemente a los delanteros, pero ese es el tema. ¿Dónde pone a Fidalgo? En un 4-3-3, los tres de adelante son dos extremos, que usted muy bien lo dice, ¿eh? Lainez y Roger o Lainez y Suárez. Entonces quedaría fuera Fidalgo. No puede jugar de extremo Fidalgo, no es su posición. Entonces no podemos ponerlo con Córdoba y con el propio Fidalgo juntos por el medio. Porque ¿quién tomaría las bandas? ¿Quién marca lateral rival? Sería un equipo con dos apretados por el medio y ninguno tomando los costados. Se puede, no es imposible, pero es complicado montonar, en este caso, dos interiores como Sánchez y Aquino, Naveda, volante central, y dos hombres que estén delante de ellos. Se busca siempre amplitud, ampliar la cancha, hombres por fuera, extremos. Si no son extremos, por lo menos volantes abiertos. En el 4-2-3-1 que tiene hoy el América, tiene hombres abiertos. Usted bien los menciona, Suárez y Lainez. O a veces Córdoba también con Lainez, que si bien no es extremo, puede ocupar esa posición y la ha ocupado. Entonces, desde ese punto de vista, para el propio Fidalgo sería, es como decimos, como el embudo. Entraría, buscaría por dentro. Richard Sánchez por dentro, Aquino por dentro, ninguno utilizaría la banda. Entonces le están facilitando las cosas al rival. Que lo pueda hacer con los laterales, podría hacerlo, no es imposible, pero no es lo ideal. Hay que buscar jugadores que actúen por fuera, que se lleven la marca, que se junte con los laterales. Después hay otro tema muy importante en este 4-3-3 hipotético que uno analiza, y voy a los tres del medio. Fidalgo, Richard y Aquino. En los tres del medio siempre se busca tres jugadores de diferentes características. Uno de más marca, que nosotros llamamos, en Argentina lo hemos llamado y en muchos lugares del mundo, el 5-5, el volante de contención, el volante de marca. Voy a llevarlo a lo que era el Barcelona, que jugaba con un 4-3-3. Sergio Busquets es el volante que recupera, el que marca, el que está detrás de los dos interiores, el que puede jugar también cerca de los dos defensas centrales. Desde ahí es uno de los tres del medio. El otro, el que nosotros llamamos el 8, el 8. Porque antes el fútbol tenía números y el número estaba identificado con una posición. Después eso ha ido cambiando. Todavía mantenemos algunos esos conceptos. El 8. El 8 sería Xavi Hernández. Sería el ida y vuelta. Es un mediocampista que ayuda al 5, que ayuda a un Busquets, que ayuda al del medio, pero que a su vez tiene manejo, tiene llegada, que puede llegar al arco, que puede acompañar al tercer interior. Por eso uno hace referencia a ese Xavi, ¿no? Que hacía el trabajo doble, que juega suelto y que se amontona cuando necesita el 5, el Busquets necesita una mano, le da una mano. Y después está el tercero, que es el 10, el Iniesta. Y voy con nombres bien específicos, porque así uno entiende bien que Busquets, que Iniesta y que Xavi eran los tres diferentes. Eran los tres diferentes. No podíamos comparar a Busquets con Iniesta. No, totalmente diferentes. Pero jugaban los tres muy cerca, en ese triángulo en el medio. Entonces, uno le da marca, Busquets. Otro le da generación, que es Iniesta. Y otro es mixto. Le da un poco de cada cosa, que es el propio Xavi Hernández. Entonces, esto lo podemos transportar a cualquier equipo del mundo que juegue con tres en el medio. Cualquier equipo del mundo. Dentro de los tres equipos del mundo, dentro de esos tres equipos, cualquier equipo del mundo, si ponemos al América, encontramos que Aquino, que Richard Sánchez y que Naveda tienen características similares. Ninguno primero ocupa la posición de 10. Ninguno. Podemos poner alguno de volante central, como Naveda, sí, y a Richard Sánchez acompañando o Aquino acompañando como un segundo volante, como un interior, digamos, entre comillas, más allá de las diferencias, por supuesto, futbolísticas, ¿eh? De un Xavi, sí, podríamos. Faltaría el tercero, que le dé más generación, que le dé más fútbol. Que puede ir perfectamente en ese puesto, podría ir el propio Fidalgo, puede ir en ese puesto, como un tercero en el medio. Pero hay que sacar uno de los tres. Entonces, ahí está. Las características de juego de Naveda, de Richard Sánchez y de Aquino tienen cierta similitud en su fútbol. Similitud. Y a veces hay un movimiento de esos tres del medio. Vamos a llamar el 5 y el 8 quedan retrasados y el 10 se para adelante. Eso lo hacía mucho, por ejemplo, Juan Carlos Osorio. Entonces, el movimiento lleva a que ese 10, ese Iniesta, vamos a llamar, juega, hace una diagonal y se para detrás de un 9. Y detrás lo cubre el 5 y lo cubre el 8. O que busque ahí el Xavi. Desde ahí, el América hoy tiene que buscar más otros jugadores. Es decir, no son tres futbolistas que se superponen con características similares de juego. Pues es muy difícil que los tres vayan a jugar. ¿Pueden hacerlo? Sí, no es imposible. No es imposible, pero no es lo ideal, por lo que hago referencia por los dos puntos. Por el trabajo del extremo y por el trabajo de los tres en esas características que terminan siendo similares. Espero haber sido claro. Espero que también esto le sirva a la gente, ¿no? Como una enseñanza de algunos de los movimientos tácticos, de los movimientos de los equipos, los que buscan los conjuntos. Porque esto aplica a muchos equipos en el mundo, a muchísimos equipos en el mundo aplica esto. De jugar con tres interiores, el famoso 4-3-3, que hasta lo utiliza, sin ir más lejos, lo utiliza el mismo Tata Martino, lo utiliza el Tata Martino con la selección, y que no tiene un 10-10, pero lo pone a Guardado, lo pone a Herrera, entre los dos cumplen un poco esa función. Cumple esa función, ha puesto alguno un poco más ofensivo en alguna oportunidad, un Álvarez que es más de marca. Entonces se ve la diferencia, está más marcada la diferencia. Y tiene dos extremos, el Tata Martino, porque tiene un Chucky Lozano que es extremo y un Corona que es extremo y que tiene potencial los extremos. Si bien de los tres del medio quizá le faltaría en algún momento un poco más de fútbol, pero tampoco los tiene porque México no está ese futbolista, ese 10, llamemos. Tiene que potenciar los extremos porque tiene dos extremos muy, muy buenos, que hoy no se puede cuestionar a ninguno de los dos, ni a Corona ni al Chucky, tienen que jugar. Y él adapta un poco su idea a estos dos jugadores, el 9 en punta, los dos extremos y los tres del medio. Que cuando México ha mostrado funcionamiento, busca mucho más siempre por fuera romper con los extremos, más que con movimiento de los tres del medio. Un poco por esa carencia del 10. ha sabido jugar Marco Fabián en esa posición, lo ha hecho. Con Osorio lo ha hecho también en 4-3-3, porque Marco Fabián le puede dar ese fútbol. Pero Marco Fabián con condiciones, comprometido, con otro fútbol. O Gio dos Santos también lo ha hecho. Pero estoy hablando de momentos pasados con Juan Carlos Osorio, no con el Tata Martino, porque no han tenido nivel con el Tata Martino, porque no han llegado a lo que se esperaba con el Tata Martino, o no han sido convocados porque en sus clubes ha dejado muy pobre imagen. Así que bueno, espero haber sido claro en este tema. Un abrazo y bueno, y recuerde que el aspecto táctico me encanta y podemos comentarlo lo que usted quiere. Usted ponga el tema. Aquí con muchas ganas lo analizamos y lo comentamos. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el día de hoy el Comité de Apelación de la Federación Española ha desestimado el recurso presentado por el Barcelona y confirmó la sanción de 2 partidos impuesta al técnico Ronald Koeman. El neerlandés tendrá que estar ausente en el partido del sábado crucial ante el Atlético de Madrid por la Liga Española. Había sido expulsado contra el Granada en minuto 66 el pasado jueves. No pudo dirigir este fin de semana el Mestalla, el partido contra el Valencia, y termina de pagar la sanción contra el Atlético Madrid. Creo que le había dicho vaya personaje cuando se dirigió al árbitro en lo que fue el encuentro contra el Granada. Claro, con la bronca de la derrota. Cuando se pierde, fíjense, ¿no? Se pierde un partido contra el Granada, aquella derrota insólita, y expulsan al técnico, se la agarran contra el técnico. Perdón, contra el técnico se la agarra contra el árbitro. Culpa al árbitro, en cierta manera, de la derrota. Independientemente que no luce una agresión, decir vaya personaje. 2 partidos parece demasiado, si fue solo por eso, ¿eh? De repente existió algo más que uno desconoce. Por eso nos parece muy, muy dura la sanción. El técnico tiene que estar al borde del campo de juego. Es importante para el futbolista mirar y que el técnico mande una respuesta, analice el partido, hable con el suplente y no todo a través de una comunicación interna. Haz esto, haz lo otro, pon este futbolista o pon aquel futbolista hablando con el asistente. Lo cual es una baja importante para un partido crucial y fundamental en lo que es esta definición de liga. Que aprovecho casualmente con un mensaje que recibí por aquí de, ¿quién es? Acá está Abel Santiago. Dice Abel Santiago: buenas tardes, Hernán. Pienso que si el Barça le gana el domingo al Atlético de Madrid y el Sevilla de Lopetegui se venga del Real Madrid y el Barça agarra la punta, a reserva de lo que pase en Champions, si el Madrid llega a la final, el Barça será campeón. Pero si empata con el Atlético, a mi Barça se le acaba la liga. Es así, punto. Saludos de North Carolina. A ver, dice Abel, entonces, si gana el Barcelona, para él es campeón, independientemente de cómo le vaya al Real Madrid. Claro, si el Real Madrid pierde con el Sevilla. Si el Barcelona gana su partido, queda como único líder y le quedan 3 partidos. No puede tropezar en 3 partidos. No puede caerse en los últimos 3 partidos. Donde uno mira acá el calendario del Barcelona, los últimos 3 partidos son Levante de visitante, Celta de Vigo como local, Eibar de visitante. Sí. Si Barcelona queda único líder, esta liga no se le escapa. Esta liga no se le puede escapar. Esos partidos no los puede perder. Eso estoy de acuerdo. Ahora, si gana, pero el Real Madrid le gana al Sevilla, yo no veo que el Sevilla le vaya a ganar al Madrid. No lo veo. Si el Madrid en Champions queda fuera, que casualmente cuando usted escuche el podcast, de repente ya está enterado de esto, porque todavía el partido no se jugó, por lo menos para mí. Si queda fuera de Champions, o sea, no está en la final, hay una revancha inmediata en Liga. Si gana, hay una motivación inmediata. Yo lo vi al Madrid fuerte contra el Sevilla, independientemente de que es un partido duro y complicado. Duro y muy complicado. Esta jornada es fundamental. Ahora, el Madrid sí tiene un calendario más complicado, porque después de jugar contra el Sevilla, juega contra la Granada de visitante, puede haber alguna complicación, visita al Atlético Bilbao, duro partido, y recibe al Villarreal. Es más difícil el calendario que tiene el Real Madrid en ese sentido. Ahora, el Atlético Madrid, si se queda como líder porque gana su partido, porque ojo, si empata, lo alcanza el Real Madrid, y el desempate le favorece al equipo de Zidane. Juega el Atlético de Madrid como local con la Real Sociedad, como local con los Osasuna y visita al Valladolid. ¿Puede perder con cualquiera? Sí, con cualquiera puede perder. O sea, con cualquiera puede perder el Atlético de Madrid, por lo que nos viene mostrando, por ejemplo, contra el Elche el último fin de semana, lo que pasó con Alavés. Pero es de esperar que después de tantos golpes y queda tres triunfos con estos rivales del título, que no se le tendría que escapar. Jornada fundamental, clave, la que viene. Y la 37 y 38 se juega la jornada, todos los partidos a la misma hora. Bien, hay que hacerlo de esa manera, no sacar diferencia, no especular, independientemente que todos tengan que ganar. Pero ya cada cual jugará su partido. Todos a la misma hora, la 37 y la 38, es decir, las dos últimas fechas. Bien confirmada por la Federación, que no existe la especulación que existe muchas veces en muchas de las ligas. Aprovecho, casualmente, Luis Beto escribe: saludos Hernán, quisiera saber tu opinión acerca del momento de la carrera de Eric Gutiérrez del PSV Eindhoven. ¿Consideras que sería bueno para él seguir en Europa o mejor volver a México? Y si crees que Peláez debería preguntar por él. Sé que el momento financiero de Chivas no es bueno, pero quizás un préstamo se podría dar. Hasta algún intercambio de jugadores. Soy hincha del América, pero me gustaría ver más fuerte al equipo rival. Saludos y gran podcast. Gracias, Luis Beto. Le digo una cosa, yo soy respetuoso. Soy respetuoso, más allá de que a veces meto alguna broma y esto o lo otro. Pero yo no quiero que a Boca le vaya bien, ni quiero que Boca tenga buenos jugadores, ni tenga buen plantel. Yo le digo esto porque usted, como le va al América y quiere que Chivas tenga buen plantel. No. Si usted va a la América, tiene que desear que a Chivas le vaya pésimo, que sea el peor equipo, que salga último, que pague por la porcentual, porque ya no se puede decir que descienda. Pero bueno, es un concepto. Igual respeto el suyo, lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Ahora, vamos al tema Gutiérrez. Esta temporada, no sigo la liga holandesa como otras ligas, uno sigue mucho más seguido, hay tanto fútbol, pero uno siempre presta atención y mira alineaciones y formaciones. Jugó muy poco, se ha jugado muy poco. 8 partidos de liga, 1 partido de copa y en un solo partido a nivel internacional, que fue una clasificación, no sé si para Champions o para Europa League, que jugó el PSV Eindhoven. Es muy poco, 10 partidos esta temporada para un futbolista que no se ha consolidado en el PSV Eindhoven. Ante la pregunta, seguiría en Europa, buscaría revancha en Europa. Se nota que no le está sobrando, que no le alcanza demasiado, que está muy justo con este tema de ser figura en Europa. Pero ya se adaptó, pagó el derecho de piso. Bueno, buscaría crecer. Va a crecer más en Europa que en México. Ahora, no es descabellado un préstamo donde tienen que estar las tres partes de acuerdo. Chivas, PSV Eindhoven y Eric Gutiérrez. Y no es descabellado por lo siguiente. En Chivas sería titular indiscutido, sin dudas. Para el PSV Eindhoven sería un poco recuperar la inversión, volver a valorizar al futbolista, meterlo en el mercado porque va a tener continuidad y necesita continuidad. Y para el jugador es acercarse a la selección, tener ritmo de competencia, jugar cada fin de semana y creer en sí mismo. A veces se pierde la confianza, creer en sí mismo, darse cuenta que puede, pero necesita, como quien dice, jugar, jugar y jugar. Por eso no es descabellado. Claro, con lo que gana en PSV, lo que le pagaría Chivas, que el PSV Eindhoven lo preste, lo veo complicado, lo veo difícil, pero no sería descabellado. Peláez tendría que llamar al jugador y convencerlo. Que vaya a préstamo para que recupere nivel de competencia, recupere el ritmo, que juegue cada fin de semana, no que juegue algunos minutos. Yo estaba observando el partido del fin de semana pasado de la Eredivisie, donde jugó el PSV Eindhoven, donde empató 2-2, y veo que no jugó. Y veo que no jugó. Veo aquí la alineación y no estuvo. Veo el banco de suplentes y no estuvo. Entonces sí es difícil. Por eso que no es descabellado. Pero tendrá que convencer Peláez al futbolista. Y después, si el futbolista está de acuerdo, buscar convencer al club. No es empresa fácil, pero no es una mala idea. No es una mala idea. Otro tema. Dijo Romelu Lukaku, el delantero belga, que acaba de proclamarse campeón del Calcio con el Inter de Milán, que el mejor atacante del mundo es el ariete francés del Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema es el mejor, no hay comparación. Y hay que estar de acuerdo con él. Hoy es el mejor delantero, junto con un grupo con características diferentes de 9, pero que es el más completo. En ese grupo hay que poner a Lewandowski, de momento espectacular, más goleador, menos jugador. Karim es un estupendo jugador y goleador. Haaland pasa un momento estupendo, habrá que ver un equipo importante, por eso puede quedar alguna duda en el tema Haaland. Mbappé puede ser delantero, pero bueno, yo considero 9-9. Mbappé es un 9, pero puede jugar de 7, de 11, puede jugar de diferentes posiciones. Tiene una buena temporada, pero lo de Benzema siempre ha estado a la sombra de alguien. Benzema, en su momento, a la sombra de Cristiano Ronaldo. En la Liga, a la sombra de Messi. Digo, en la Liga en general, ¿no? Como compañero de Cristiano. Y siempre ha habido algo con Karim Benzema, que aparte por sus problemas del pasado, que bien son conocidos, no ha llegado a la selección, no es convocado a la selección, entonces no tiene esa vidriera. Pero es un nuevo espectacular. Por lo que define, por los goles que aporta y aparte por lo que le suma al equipo a la hora de transportar, de asistir, de jugar al fútbol. O sea, un 9 completísimo como pocos. No es fácil encontrar un 9 que juegue al fútbol. El 9 comente va a definir. Yo recuerdo Suárez, un 9 bárbaro, también top, sin dudas Luis Suárez, que Luis Suárez es un 9 goleador, no es un 9 jugador. Cuando Barcelona entraba, especialmente en ciertas épocas, la de Luis Enrique, con mucho toque, que tenía más posesión, más toque, parte de la época de Valverde, toque, muchas veces desentonaba a Suárez, y hasta él lo ha dicho, prefiero no entrar en ese toque, cuando tocaba Neymar, tocaba Messi, Busquets, Jordi Alba y toque, y de primera, y pa, y distribuían la pelota, Suárez no entraba en contacto, y de repente Suárez la tocaba y el pase no era tan preciso, tan limpio como del resto de los compañeros. Pero un goleador fenomenal, una mentalidad fenomenal. No estoy matando a Suárez, solo aporto esa técnica individual que hoy tiene Benzema en el juego, con la pelota en el pie. Es un notable jugador, pero verdad, más allá de que hay un reconocimiento, como ha estado la sombra de fenómenos, no lo tiene ese reconocimiento tan marcado como lo podría tener. Bien por Lukaku, que ha pasado un momento espectacular, una temporada espectacular para darle al Inter un título. Y él habla casualmente de otro colega, como el caso de Karim Benzema. Un Lukaku que bajó 10 kilos, pesaba 100 kilos, pesa 90 kilos. Se puso bien físicamente, se alimenta con ensalada, con pescado, cambió su alimentación. Lo hizo para potenciar su juego. Y se siente como nunca. Por eso tuvo la temporada que tuvo en el Inter de Italia. Lo importante de sacrificarse, de no pensar que solo, porque juego al fútbol y me entreno, con eso voy a estar en óptimas condiciones. Puedo estar mejor, pero hay que hacer ese esfuerzo. No todo el mundo está preparado. Es así. Y punto. Hasta mañana.